Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola, Joel. ¿Cómo estás, viejo?
Bien, bien.
¿Estás bien? ¿Está bien?
Estamos bien.
Sí, también.
Hola.
No parece, po. No, Ricardo está en un momento difícil.
No, un arranque de semana difícil, lo veo mucho mejor.
Atacado por el calor.
Rápidamente recuperado. Todavía no, Darwin, pero se viene feo. Viernes y sábado se viene feo. Hay alivio de domingo con mucha lluvia para quedarse adentro y algo de viento.
¿Qué es eso, el domingo? ¿Eso?
Sí, el domingo.
Ah, lluvia y viento. Pues yo tengo que salir, está lindísimo, eso sí. Me sirve que me diga entonces que va a llover el domingo, porque...
Y no hay ningún pronóstico que diga lo contrario, Darwin. No, no, no. Le podría tirar alguno, pero por ahora no veo ninguno. Tan todo
bueno, arme el suyo, señor. Ponga su propia agencia de pronósticos y diga lo contrario.
No,
no, y téngase fe.
No, a veces algunos tiran para otro lado, sí. Pero en este caso el domingo están como todos para...
No, bueno, se puede tener fe de que nadie le hace el chequeo a los meteorólogos, que pueden decir cualquier disparate y no importa después si pegaron o no, eso es verdad.
Exacto, ya es demasiado ya lo que pasa. La gente no se acuerda y más o menos los putea.
Parejo, claro,
sí,
como corporación.
Exactamente, correcto. Y de manera random, señor, como.
Ah, este... ¿son meteorólogo?
Exactamente. Ah, ¿cómo le erraste,
De una.
Y lógico. Y bueno, entonces, usted dice que. Mal, ya no voy a hacer nada para el sábado que es la comida de los de este programa, señor.
Cambiar el calor intenso, algo voy a poder hacer.
Otra vez va a fracasar.
Puedo soportar.
Nuevamente, un año más.
Pero fueron excelentes las predicciones de la comida, excelentes.
No, incluso. No, yo estoy hablando de cómo se desarrolla, señor. No importa, cómo.
Bueno, eso depende
de lo más fácil. El tema es ponerlo un día que no estemos todos agobiados de calor.
Ah, hubo uno de los dos que estuvo agobiado.
Sí.
La última, no me acuerdo mucho.
Sí, sí.
Espantoso, señor, horrible. La verdad, prácticamente no da ni para ir.
Sí, esta puede ser. Igual a la hora que cae usted creo que va a empezar a soplar del sur. Más tardecita cae.
¿A qué hora caigo yo?
Más tarde, ¿no?
Ah, sí, cuando me llevan, señor.
Sí, sí, claro.
No depende de ustedes.
Yo llego cuando me llevan y me voy cuando
se va el que lo lleva.
Y en la tardecita puede haber un alivio con un sureste que va a soplar después de las 2, 3 de la tarde. Puede pintar un alivio.
A menos que haya un cambio de responsabilidades ahí en el medio. Pero bueno, eso depende de los conductores, de los choferes y de las personas que estén a mi cargo, ¿verdad?
Pero pinta agobiante.
No hago distingo.
Sí.
O sea, en principio soy fiel al momento en que lleva a la persona que esté a mi cargo. O sea, me mantengo atento y eso, pero como hace una persona, un niño adulto, como cualquier niño adulto haría, mantengo atento, ¿verdad? A las disposiciones y a los movimientos de la persona que está a mi cargo. Pero después, si esa persona decide cambiar de responsabilidad con otra, dice, te llevas al abuelo.
Claro. Usted no se opone.
Usted se comporta como un paquete.
Te animás a cargar el helecho interactivo, esa especie de ruda macho interactivo, el que es ahí, te la animás a cargar. ¿Va adelante o te va atrás? Igual no pasa nada.
Interactivo es seguro.
Es interactivo, señor.
¿Cómo interactivo?
Yo interactúo. Eso es lo bueno que tengo, interactúo. ¿Eh?
Sí, señor.
Sí, bueno, está. No, porque me van a negar eso también.
No,
ahora.
De ninguna manera.
Lo interactivo. Y bueno, y es un valor eso en esta época, señor, ser interactivo. ¿O
sí,
no?
Es verdad, muchas cosas se promocionan así.
Ah, por eso, es interactivo, claro. Desde el osito Teddy que miraba la tele con los guachos hasta ahora, me parece que lo interactivo sigue mandando.
Está en alza, sí, señor.
Sí, en el mercado, está muy bien, señor. ¿Qué es lo que hace los ChatGPT y todo eso?
Interactúan,
señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Interactuar.
No es así.
Y bueno, entonces estamos en la moda, estamos en la pomada.
Estamos ahí.
Estamos en la pomada, estamos bien en la pomada, señor.
No, estaba revisando ahora.
No hay pomada, ¿verdad?
Va a pasar mal un rato, sí, va a estar agobiante.
Bueno, no, pero ya está, es un momento de...
Sí, yo voy a pasar mal.
Se tomará
algo,
se hablará.
Yo voy a pasar mal un rato, eso seguro que voy a pasar mal un rato. Ya me dice que hay una reunión, un asado, pues ya sé que voy a pasar mal un rato.
Sí,
pero voy a tratar de que los demás pasen peor.
Sí, está bien.
ahí es cuando yo me hago fuerte.
Estuvo pensando, Darwin, porque acá ya pasamos.
Cuando empiezo a hacer pasar peor. Voy a hablar, ¿eh?
Ok. ¿Va a golpear la copa con un cubierto?
Sí, voy a hablar. Le voy a hablar a todos. Porque ya me di cuenta que precisan un líder.
Sí.
Ustedes precisan un líder. Están precisando un líder. Y bueno, entonces voy a hablar.
Va a tomar el rol. Okay.
Tienen uno en el día a día acá.
No, y voy a llevar además el testimonio actualizado de nuestro mecenas de que a nadie le va a faltar el pan dulce a la mesa.
Ah, correcto. La palabra del mecenas.
Correcto.
Va a bajar con la palabra del mecenas.
Exactamente. Oh. Nadie le va a faltar el pan dulce en la mesa. Qué lindo. Esta noche buena.
Qué importante.
La Navidad no sé, ¿no? Porque capaz que se lo comen antes, pero...
la noche buena no seguro. Sí,
la noche buena seguro. Entonces lo van a tener. Van a tener el pan dulce en la mesa. ¿Está? Eso está asegurado. Digo porque hay muchos, ¿eh? Muchos agoreros del desastre. Mucha gente que nos quiere ver mal, que nos quiere ver caer. Sí. ¿Eh? Pero bueno, es lo que pasa cuando uno monta un imperio, ¿verdad? Se llena de hienas que esperan vernos caer. Sobre mi cadáver, señor. Que lo más probable es que si nos caemos, yo me muera. Entonces sí.
Sobre mi cadáver.
Sobre mi cadáver, ya. Se van a poder parar incluso. Denle tranquilo. Amigos,
Darwin.
¿En qué anda el tema este?
¿Sí?
No nos vayamos a olvidar.
No.
Que hay balotaje.
Sí, señor.
Este
domingo debate, el otro domingo votación.
Eso, exactamente, señor. No nos vayamos a olvidar de que hay balotaje.
Hay balotaje.
Ahí está, bueno, entonces. ¿Eh?
¿Qué? Sí, está bien que lo anuncie porque.
Está.
Puede ser gente que se haya distraído.
No. ¿Cómo viene lo de la fuga de votos?
Ah, bueno.
¿Hay fuga de votos o no hay fuga de
fuguitas?
Votos? Hay eso, señor.
Según las encuestas,
ya se pasó eso como fugas, tema, fugitas. Como ítem, digamos, central de la campaña, lo de la fuga de votos, o no, o sigue siendo trending topping.
Y yo creo que está ahí, si no está explícitamente, implícitamente está en el centro del ring de la batalla electoral.
Perfecto, perfecto. No necesita ser muy grande la fuga igual.
No, la han puesto ahí, la opción era uno de cada 10 de los votantes de los otros partidos de la coalición, que es un 12% que tenían pensado votar el Frente Amplio, por ejemplo. Ahí hay una fuguita de la
botitos,
más relevante que se
votitos
ha visto.
Votitos en fuga, señora, así se llama la película.
Pero le dan la razón a usted, Darwin, esto está definido. Las encuestas lo dicen, van todas para el mismo lado.
No.
Afiló.
Yo no digo que esté definido.
No.
Yo digo que yo ya sé quién ganó.
Bueno, perdón, lo expreso de otra manera. Todas dicen lo que usted dice que ya sabe.
Para mí todas dicen un empate.
Pero
con
yo lo digo hace 4 años.
No, Ricardo, si todos dicen 4 puntos arriba, uno, no el otro.
Uno dice 3, uno dice 3.4, otro...
Pero todos el mismo.
Todos en el margen, dice 4, pero todos en el margen de error.
Siempre si están indecisos, todos con la diferencia dentro del margen de error.
El tema ahí es los indecisos, que se supone que los indecisos se van a decidir más para el lado de la coalición.
Equipo no proyectó indeciso y es una bolsa de 8.
Pero opción proyectó los indecisos.
Sí, y los proyecta más para el lado de la coalición, señor. Entonces ahí estaría, no le quiera sacar este final de bandera de bandera de todos los colores,
sí,
señor, sí. De bandera
de Wipala.
Exactamente a esto que es impresionante, que nos tiene a todos en vilo. Y bueno, me olvidé de preguntarle a Morris, presidente, si le tenía miedo a la fuga de votos, señor. ¿Y cómo se evita la fuga de votos?
Si no le importaba los votos.
Hay que ponerle, bueno, pero capaz que la fuga sí, señor. Cualquiera diría que por el tipo de sistema carcelario que tenemos y que tienen casi todos los países, a uno no le preocupan los presos. Y sin embargo la fuga, sí. Uno puede ser que no le preocupe, pero que sí le preocupe la fuga, señor. No le preocupe el elemento que hay adentro, pero sí le preocupe la fuga.
Es una analogía muy... ¿verdad? La verdad, hoy estoy para darle para adelante, pero es una analogía muy interesante, Darwin.
Oh, está afilando, macho, de una manera obscena, señor. Yo no sé a qué se debe esto, ¿verdad?
Es un hallazgo, le diría.
Y me tiene que estar robando, evidentemente. Voy a pagar todo yo, seguro, el coso este del asado. Ya lo,
sí,
ya
todo
lo
pago, no hay canje.
Todo.
Ni un canje.
Ahí está, por eso, vamos a tener un agujero que a mí no me gusta, porque a mí me gusta todo canje y que después le agradecemos el lunes, le agradecemos a los amigos, las empanadas, el rodeo y todo eso. Un asado anti Carlito Muñoz.
Sí,
absolutamente.
Al que le mandamos saludos en recuperación, Carlito, después de la operación.
Re, totalmente. Y si quiere venir a comerse unas mollejas,
no creo que
unos
sea el
chinchulines, bien fuerte, no a comer creo. Bien fuerte al asado de
en una pozo. Recuperación posoperatoria, Darwin. Sí, mejor no ponerlo
parrilla,
al sol a comer molleja.
La parrilla del sol con 50 grados, no, Carlito. Eso es lo que precisa. No, es
exactamente
eso es lo que precisa mandarle, el mensaje que precisa mandarle a tu cerebro. ¿Sabes cómo se recupera eso?
Estamos fuertes, estamos bien, claro.
Eso es lo que piensa. Claro, eso es lo que le hace pensar el cerebro. Uno tiene que hacer pensarle al cerebro, señor.
Usted quiere generar el efecto del cerebro de niño gordo.
Correcto, eso mismo. Estamos bien, debemos estar bien. Sí, nos está entrando un mito. Nos está entrando un mito de la parrilla, que es lo que siempre pasó cuando estuvimos bien. Porque la vida de Carlito Muñoz y su cerebro, el cerebro cuando huele parrilla dice, estamos bien, Carlito, estamos bien,
lo vi,
tenemos que estar.
A mí no me lo conté nadie. Mirá, lo vi
los
al frente
de los
la
leños.
Y hacía él, en las comidas de fin de año, él se ponía al frente de la parrilla con el mejor pollo del mundo, que si uno no decía que era el mejor pollo del mundo, era bravo que viniera algún aumento el año siguiente. Entonces,
sí,
todos...
igual era bravo, aunque uno le dijera.
Sí, también era bravo.
Bueno, porque hay que
pero
estar
por lo menos uno
usted
decía...
ahora que está al frente de todo se dio cuenta. Señor.
Ahora lo entiende. Cuenta.
Disculpa le tendría que pedir usted a Carlito Muñoz. Disculpa. Bueno, me olvidé entonces de preguntarle cómo es esto, cómo se hace.
¿Cómo se combate la fuga de
votos? ¿Cómo se combate la fuga de votos? Porque no le tenés que dar prensa, no le tenés que nombrar, tenés que estar todo el tiempo diciendo no se vayan, no se vayan. Veo que Ojedita tiene una actitud medio de portero de boliche al revés.
Claro, sí, dice, ojo con la fuga usted.
Acá no se fuga nadie, no se fuga. Esta vez no, no te fuga nadie, no hay nadie, no hay incentivo para fugarse, nadie, nadie se quiere ir de acá, nadie, absolutamente nadie. Que es una forma medio rara, a mí me dan ganas de irme a un lugar que me dice
pone
que
así,
nadie
que se
quiere ir. Sí, ahí, se pone ahí uno de medio de portero. Sí, de boliche para el revés, mirando para adentro y no...
Es bravo, sí.
Que eso lo he hablado con Leticia Cicerón.
Sí, Cicerón. Sí.
Leticia Cicerón, lo he hablado de eso, sí. Que ella es siempre deja el auto...
Es verdad.
En un lugar en donde sepa que puede salir en cualquier momento. Claro, ella lo primero que piensa cuando llega a un lugar es cómo se va a ir.
Claro, sí, cabeza forestal.
Ella. ¿Cómo me voy a ir? Correcto. ¿Cómo me voy a ir de
acá? Ya me avisó que va a hacer eso porque tiene actividad de la uricia.
No, importa, no es por eso.
No, es una estructura de la mente de la gente.
Ah, aunque no tenga nada para hacer, claro.
No,
la gente que estaciona pensando en el momento de irse, no en el momento de irse.
Y en eso yo me siento muy identificado, no porque...
No estaciona usted.
No, porque no se maneja.
Claro, pero llega pensando en el momento de irse. Se estaciona usted pensando cómo va a irse.
Tácticamente.
Totalmente. Todo el tiempo estoy parado cerca de la puerta. Todo el tiempo estoy viendo el camino libre hacia la puerta.
Sí, y una Ojedita en esta actitud es una bandera roja.
Totalmente. Yo me escapo. Cuando Ojedita va al baño, me voy, salgo corriendo y corro, salgo a correr por la ruta. Y vuelvo corriendo, no me importa, señor. Porque no puedo ante ese tipo de presión. De acá no se va nadie, y este asado es hasta las 8 de la noche. No puedo, ya no puedo. Yo siempre estoy pensando en el final, ¿verdad? En cómo eso, cómo vamos a desertar de los lugares en los que nos comprometimos. O sea, para mí el compromiso está en pensar cuándo se va a terminar ese compromiso. Ahí es cuando yo logro comprometerme. Cuando veo un final del compromiso. No, si no hay final, no. No. Entonces,
Cecilia,
bueno, está en
ese tipo de gente que estaciona con la trompa del auto para adelante.
Correcto,
hay que salir bien fácil.
Exacto, ¿por qué? Porque es una cuestión mental esa, señor. Porque es un tipo de persona.
Sí.
Hay dos tipos de personas, los que van a los lugares y los que van a los lugares pensando cómo se van a ir de los lugares. A mí lo único que me importa es eso, pensar cómo me voy a ir de los lugares.
Sí.
Por eso a veces ni voy. ¿Verdad?
Sí, porque, total, para estar pensando en ir.
Exacto, correcto. Y porque es la mejor forma de ellos, de pensar en irse. Claro. No ir, digamos, ¿no?
O sea, dejar de pensar todo el tiempo en cómo irme.
Exactamente. Es la utopía del...
y usted la alcanzó.
El no lugar, claro. Al final, no lugar. Entonces, bueno, a eso no voy, justamente, ¿verdad? Es regar con mi ausencia la mayor cantidad de lugares posible. Omniausente, señor. Uh-huh. ¿Por qué? Omnipresente, bueno, ya sabemos, está gastado.
Sí,
esa película
sí,
ya la vimos todos. Ya, por eso. Pero omniausente, te quiero ver. O no, justamente. Si te veo es porque no lo conseguiste. Exactamente, fracasaste en tu intento. Bueno, ¿cómo viene lo del debate?
Buenísimo.
Bien, buenísimo, ¿no? El otro día mi madre, que está muy metida en las elecciones,
sí.
vaya a saber uno por qué, se quejó del orden de los temas en el debate, por el que va último, se me quejó.
Ah, del orden, wow,
sí, ya sabe el orden. Último, desarrollo humano primero.
Lo leyó eso, sí, y le tuve que admitir que no había llegado al último tema, ¿verdad? que no en el debate, sino leyendo el guión del debate. No llegué, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, en una enumeración... A modo de titular de los temas, no llegué al último. No llegué al último bloque.
Claro, porque vale decir en su defensa que cada tema se desglosa en muchos, entonces lo pueden haber aburrido ahí ya.
Sí, pero no me defienda. Sí. No. Vale, sí. Vale decir en mi defensa que no necesito su defensa. ¿Eh? Que todavía me puedo defender yo. Pero así está. No llegué al último bloque, señor. Le digo, yo qué sé cuál es el último bloque. Así está mi superávit atencional. Negativo. Tengo superávit negativo atencional, señor. Sí, algunos le dicen déficit. Sí. A mí me gusta llamarle superávit negativo. Me parece más positivo, justamente. Sí. Y bueno, y también así está mi contracción al trabajo, ¿verdad? A esta altura del partido. Y bueno, y yo no llegué al último bloque, señor. Le parecía que estaban flechando la cancha ahí contra Fabilante, mi madre, ¿no? Claro. Le parecía que estaban flechando lo que el último bloque era de la
trabajo, mercado laboral y seguridad social.
Seguridad social.
ese es para retomar, para poner al Panza Sancho sobre la mesa en el final.
Dice, no, capaz que mejor, no llega nadie.
El jefe de campaña del señor quiere nacionalizar las AFAP. Así
claro, que ahora exactamente, le va a termina así, termina bien arriba. Entonces, pero yo lo que es leerse todo el menú, todo el orden de los bloques.
Se empieza con un mensaje a la Corte Electoral e inicial de los candidatos, desarrollo humano después seguridad, después economía, después educación e innovación, y el último tema es el que decía su madre, trabajo, mercado laboral y seguridad social, cierre de los candidatos. Bueno, mire cómo lo explicó Penco, el presidente de la Corte Electoral, el mecanismo.
De cada uno de los bloques va a permitir diversas intervenciones y por lo tanto en esas diversas intervenciones que están cronometradas va a haber posibilidades de que se hagan referencias a intervenciones anteriores. En ese sentido,
cada bloque
que durará 12 minutos, el primer candidato tendrá 3 minutos para exponer, el segundo candidato, el que le sigue, expondrá durante 3 minutos. Después habrá una segunda intervención del primer candidato por 2 minutos. Lo mismo ocurrirá con el segundo candidato.
Claro,
y finalmente habrá un minuto para cada uno. Es decir, que la dinámica va a permitir hacer las referencias que se estimen pertinentes respecto de cada uno de los temas que presiden estos bloques y los subtemas correspondientes,
que todavía no presiden.
Más importante.
Quieren presidir, pero no presiden.
Pero entusiasmó Darwin ahí.
Es espectacular.
Ahí con la dinámica, me gusta usar la palabra dinámica, que dinámica, es lo que no tenía para
dinámica, mucha dinámica.
Bueno, el vale institucional, la Corte Electoral, garante.
Penco, este, ¿verdad? Que es lo contrario al entretenimiento, ya lo dijimos.
La penca y el
penco. La penca es el entretenimiento competitivo de todas las oficinas del país, y penco es exactamente lo opuesto, ¿verdad? Es impresionante, señor, como su nombre lo indica.
No hagan pencas por penco.
No, es tremendo, señor. Es una cosa. Vamos a tener que respirar hondo y darle.
Sí.
Esto es. Estamos todos en esto.
Sí, hay tanto y todo. O sea que no es de 9 a 10, nada más de 9 a 11.
Por eso, estamos todos.
Vamos a hacer apnea democrática.
Claro, exactamente. La democracia, todos nos ponemos esa, la máscara esa de lo que tiene la NEA.
Sí.
Y lo vemos, señor. Y lo vemos. Pero hay que verlo, hay que darle. Está.
Sí,
bueno, ¿cómo viene la campaña del horario pintado delgado? ¿Alguien salió a explicar por qué, para hablar del centro y de los acuerdos, se pintó los labios?
Bueno, nos dijeron que no, que es más un retoque de colores, de postproducción, que un maquillaje.
Pero bueno, pero fue una voz, nada más. Tampoco sabemos qué pasó ahí.
Como la tía Olga para Nochebuena quedó, para hablar del centro y de acuerdo, del centro de mesa. ¿Estás hablando? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Es impresionante, señor. No puedo dejar de verlo. A Petru, ahí además, en esos movimientos labiales que hace. Bueno, que eso cuando lo corre para el costado.
Sí, cuando quiera, sí.
Ideológico. Lógico.
Cuando revolea la palabra antes de soltarla, la petrubalesquea.
Exactamente, totalmente, señor. Y deforma todo ahí, de una manera hilarante. Bueno, y dice que el Frente Amplio, leí un titular que apuesta a la capilaridad. Qué bien, ¿eh? Eso, ¿eh? Que es una
patada. Un tiro por elevación.
Un tiro por elevación o una patada baja. Un golpe bajo al presidente.
Un golpe, señor, bajo por elevación.
Un golpe bajo por elevación. Ahí está. Es eso mismo, señor. Un golpe bajo por elevación al presidente, ¿verdad? Que aunque uno le tire por elevación, es bajo.
Claro.
O sea, el golpe.
Termina tiene... siendo bajo, necesariamente
claro,
bajo.
Claro, si no, porque si no, claro,
si no le pasa por arriba.
A 6 metros, ¿no? Ni siquiera le zumba, o sea, no se entera, ¿entiendes? No, no. Y apuesta a la capilaridad. Y después advierte el ajuste fiscal de Delgado, señor. Uh-huh. Para que se imaginen el de ellos. Que hace de ellos, no sé cómo es. Y bueno, acá como siempre, ¿verdad? Lo que decimos siempre, el que gana... miente.
Obvio.
Y el que pierde.
Tiene razón,
amigos. Exactamente al revés de lo que sucede, por ejemplo.
En el deporte.
En el fútbol, exactamente, en el deporte. El que gana tiene razón en el deporte. Sí. Pero en lo que es en la política es el opuesto,
sí,
¿verdad?
Sí, no. El único momento en el que eso se vio desafiado fue con el caso Djokovic, ¿no?
Claro, sí, que
prefirió
tuvo razón.
Tener razón.
Y... sí, prefirió tener razón y después ganó. Es increíble. Voy a dejar esto de ganar para después. Sí, increíble, sí, señor. Sí. Y bueno, y así que a mí me gusta igual lo de la capilaridad, ¿verdad? Capilaridad son los 5 goles que se comió Peñarol en el segundo tiempo contra Botafogo.
Capilaridad.
Eso es capilaridad, señor. Y dice que, bueno, y ahora Orsi, ¿no les apareció Orsi ahí? No sé.
¿En qué sentido? No, sí, en YouTube, ayer. ¿YouTube? Orsi.
No, pero si no se desapareció hoy en lo que sería el estudio, digamos.
Ah, en el estudio no.
Ah, no, porque se anda haciendo.
Anda haciendo notas, sí.
Ah, un palo con micrófono y se entrevista. Se sienta en cualquier lugar a charlar con cualquier. Es impresionante, sí, señor. Sí, sí, está desacatado. Soltó la chancleta, señor. Viene revoleando la alpargata. Uh-huh. Impresionante. Pasó de esa especie de voto de silencio levemente traicionado, digamos, en algunas instancias muy puntuales. Ah,
no, se ve que el discurso del asesor brasileño que nos traía usted el otro día hizo su efecto en Sancho.
O si va a falar con todo. Mas como pretende você, Sancho, provocar confiança, é a sensação de um homem do diálogo. Si a gente no ve que dialoga. No dialoga.
¿Dónde está?
¿Dónde está el diálogo? No dialoga con ninguém, Sancho. ¿Qué está haciendo, Sancho? Ah, no. La cantidad de orín de la frontera que le habrá caído a... Lo humildó.
Humildao.
Ha sido humildao. El humildao, señor. Y llegó y hizo todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Todo lo contrario, los brasileños cambiaron completamente el eje y la forma de la campaña, señor, que traía el Frente Amplio. Uh-huh. Se ocultó.
O Quixote.
O candidato a la presidencia, dos medios y dos posiciones. Yo nunca he atestiguado. Yo no acredito. No acredito, Sancho. Algo así. Es lo que estoy oleando. Yo puedo hacer una pregunta, Sancho. Sancho Pance, ¿con qué objetivo? No tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Isso tem que falar. Tem que falar, chamando, tem que falar. Y bueno, ahí está.
Ahí
con todo, señores, impresionante.
Parece que tiene una gira.
Va a ir a Café Versátil, todos. No, van a volver a hacer Café Versátil para que
solo
pueda. Solo para que vaya
Orsi.
Pone
versátiles.
Así, claro. Impresionante. Va a ir con Petinati, señor.
Parece que sí.
Sí. Claro que sí. Va a ir al programa de Gaspar Valverde. En BTV también, señor. Todo.
Estuvo en Carve Deportiva, nos dice.
Carve Deportiva, sí, ¿cómo no va a estar?
Está saliendo, Mati, no estuvo en Carve Deportiva.
Sí, señor, pero que le digo que sí, que está saliendo todo, va a salir en Punto Penal el domingo, antes del debate, señor, van a hacer un móvil con él en Punto Penal.
Idea, si la estrategia fue una y la idea es que siga adelante y
Viro,
ganó la primera.
Viro, ostras,
¿por qué Viro?
¿Por qué? ¿Cómo por qué miro? Porque no tiene sentido. No tiene sentido, cara. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Sancho? Eso es lo contrario. Contrario de la candidatura a presidencia. No tiene sentido. Pero você vê. No es muy difícil. No es difícil tampoco. Tampoco tiene un mercado. No es Argentina, es. Esto, Que los periodistas son. Son bravos, Mas aquí, ¿qué tem medo? ¿Qué tem medo de Lucía Brocal? ¿Tem medo? ¿Qué tem medo de Algo Silva? No tem.
De Algo Silva.
Algo Silva, Algo Silva, No tem medo. ¿De qué? De o chiquitinho, o pequeño, pequeño Daniel Castro. ¿Por qué tem medo? Sancho. Você não tem.
Te le gusta que hable português? Eu não sei se lo entiende.
Es hermoso.
Como já?
Claro que lo entiende. Está hablando en español.
Los brasileños no me entenderán.
Claro.
Sancho, esto no es para que tiene a los brasileños. Otra vez le tengo que explicar. Esto es como Netflix cuando hace Pablo Escobar y pone en Brasil. No es para los colombianos. Los colombianos van a decir: ¿qué es eso? Esto no somos nosotros. Nosotros no hablamos así. Decimos esas palabras, pero no con esa entonación. Pero es que no es para ustedes.
Claro.
Esto es lo mismo, no es para los brasileros. Es para consumo internacional. Es para América Latina lo que estoy haciendo, señor. Es un brasilero de América Latina lo que estoy haciendo. Que está comunicándose porque llegó a la campana. Es un muy, muy misterioso. ¿Sí, qué está haciendo? Un candidato sorpresa. ¿Qué? Tiene otra lógica. El tipo está investigando y anota. Yo supongo que va a sacar un libro después de esto. Con todo lo que quería hacer antes de que llegara él, ¿verdad? Lo bien que hizo.
Un misterio de Sancho.
Un misterio. A tesis de Sancho. A novedosa tesis de Sancho. Un presidente que no aparece. Presidente ausente. Impresionante, señor. Yo le digo, lo bien que hizo traerlo. Lo bien que hizo traerlo, señor. Yo lo primero que haría, si fuera Orsi. Va a Sancho, va a traerla. Que se quede el brasileño y que Sancho se corra un rato. Recorrete un rato, Sancho. Anda al parlamento, Sancho. Dale, está bien, Sancho Pance. Bueno, amigos.
Lo entiendo perfecto, Darwin, y soy de origen chileno, dice Marcela.
¿Vio?
Al punto que mando audios a Chile, quienes admiran y quieren a Darwin. ¿Lo entiende este portuñol que usted hace?
Lógico, ahora lo entiendo yo porque es para chilenos. Es un
portuñol.
No es claro, ¿no?
Y no tienen frontera ellos.
Exacto, es para chilenos, es para puertorriqueños, es para todo lo que se cree que es América Latina, que es una sola cosa en Estados Unidos, señor. Tenemos que responder a ese estereotipo, ¿verdad? Que es el que nos va a dar de comer, ¿o no? Entonces, amigos. Vamos a ir a la parte del medio.
Está muy bien,
¿verdad? Sí. No vamos a hablar todavía, aunque sí puede ser que lo lleguemos a hacer, de las declaraciones del secretario de Transporte y no sé cuánto de la intendencia sobre Uber.
Uy, sí, ahí, tole. Le autorizaron un poquito.
Lo siento, chiquito. No, tranquilo, Uber. Vení, Uber. Tranquilo, ¿qué querés? Es eso de oferta.
Claro.
No, pero que si no, me llegan 20 minutos, le marca la aplicación que llega. ¿Qué crees que no te puedo
a
dar
todo el mundo le llega su Uber, el Uber de Uber, en la intendencia.
Exactamente. ¿Sabés quién soy yo? El Uber de Uber soy yo. ¿Sabés lo que soy yo? El Uber de Uber.
La familia del taxi,
mira. Y bueno, y entonces 200. Manejate con 200.
Es un montón, ¿eh?
200. Si lo distribuí bien, claro. Distribuílo bien.
Se tienen ganas de laburar.
Distribuílo bien. Y vas a ver cómo camina. Vos tranquilo, Uber, que anda bien la cosa acá. Ya estás entendiendo cómo funciona el capitalismo acá en Uruguay. ¿Viste? Dentro de poquito, ¿querés hablar con los amigos de los monopatines? Ellos también se llevaron una lesión un poco más fuerte que la tuya. Habla y preguntale cómo les fue. Mansito, acá.
Bueno, ahí vamos a la parte del medio, Darwin.
Y venimos con
este nuevo capítulo. Sí, sí, sí.
Bueno, está por eso. Y vos, que viniste de vivo, viniste con esta cosa de, esto es libre, todos se anotan, todos pueden ser choferes, tener una... trabajás en una fábrica de pasta y después podés ser chofer un rato y todo eso, no.
Ni la pesada del taxi porteño pudo tanto como la intendencia con Uber, ¿eh?
No,
creo que no, Calos aplastó la intendencia.
Sí, lógico, señor. No, pero los tiene, que Uber ya está. Pero pidiendo, está pidiendo agua por seña, Uber, ¿eh?
Sí.
Está
pidiendo, está parte del medio, ya venimos con ese tema, ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. A Darwin cada día le cuesta menos despertarse. Se compra un smartwatch con envío gratis en Mercado Libre y ahora ya no puede posponer las alarmas. Compra en la app con envío gratis a partir de 1.500 pesos.
Darwin, continuamos.
Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Los 200 nuevos permisos. Le dieron 200 nuevos permisos de choferes a Uber. Sí. Después vamos a hacer el... como digo, tira en un minuto, ¿eh?
¿Y cuántos?
Así que prepárense, ¿eh?
¿Cuántos hay en total? No sé, seré curioso, no lo tengo el dato.
El seré curioso es Checho Bianchi. Sí, ese es el dato que tengo para ustedes, señor. Sí, es el espacio de Checho Bianchi, señor. Seré curioso. Y entonces no es lo suficientemente curioso. No. Y entonces le decía que, tenían unos... se habían presentado, no sé, 6.000. Sí. Y le dejaron meter 200 y debe tener, no sé qué, 3.000, no sé cuánto tiene.
No sé.
Pero se lo han ido bajando, digamos. O sea, está bien lo que están haciendo, porque lo están asfixiando lentamente. A poquito. Se le va quedando sin oxígeno, sin oxígeno. Bueno. Y entonces el director de la intendencia sacaron un comunicado, Uber, todo.
Sí.
Que yo no se los leo porque no me pagan. A mí me pagan. Claro. En la parte del medio de la intendencia, no está Uber. Así que yo le leo la declaración de la intendencia, señor, de Uber, el comunicado. Bueno, estaban un poco... sorprendido, no sé qué, todo eso, ¿verdad? Qué increíble, cómo, no nos dejan, etcétera, ¿verdad? Eso, no lo va bien porque no nos dejan.
Lo que dice Uber, que usted no quiere leer, es que el cupo son 4.000, ahora lo encontré el comunicado,
sí,
de Uber.
Pero que la intendencia ha dicho que son 1.800 los activos.
Por eso quieren que crezca de esos 1.800 activos, la intendencia no se lo...
Sí, claro, quieren que se arme una oferta y eso.
Sí.
Que haya oferta y que haya...
para
que
la mejore, demanda.
Para mejorarlo, claro, para mejorar la demanda. Toda esa cosa inmunda del capitalismo, ¿verdad?
Esa superstición.
Exactamente, esa superstición asquerosa, ¿verdad? Además, y muy peligrosa de la oferta y la demanda. Y bueno, el director de la intendencia le respondió a Uber y dice: nuestra obligación como regulador es buscar el punto de equilibrio. Y justo lo encontré acá, miren.
¿Dónde?
¿De dónde sale el punto de equilibrio? Me preguntan algunos a mí como director de la intendencia de Montevideo, director de tránsito. Y bueno, yo les digo, desde acá sale el punto de equilibrio. Y ahí, le señalo más o menos.
El eje, sí.
Exactamente, mirá, acá, ¿viste? Acá, de la...
Sí.
Sí, no, pero de la punta... es que sale el punto de equilibrio, ¿ves? Ahí, que es como la pareja, ¿viste? El punto de equilibrio sale de la punta. Y entonces, ahí tenés Uber, ¿verdad? Uh-huh. Y dijo, Intamusu dijo que el director de movilidad de la comuna afirmó que la intendencia optó por el camino de la regulación. Creemos que ha dado sus resultados y no ha quedado nadie por el camino. Bueno, solo los usuarios, pero... lo de menos.
Son cautivos.
Ya también, no se pueden ir. O sea, están por el camino, pero lo levantamos cuando queremos. Eso es lo lindo que tiene. A ellos tiene que perder. Y en este caso, bueno, le toca a los usuarios que... un poquito peor, la salida, no pasa. Estamos con este video. O sea, un poquito más caro, un poquito peor.
Nada más.
Montevideo. Así se llama esta ciudad, ¿o no? ¿Qué quiere decir Montevideo? ¿Un poquito más caro, un poquito peor? Quiere decir en quechua, ¿o no? Bien, deberíamos empezar a contar algún tipo de historia.
Me gusta. Ese de Monte Sexto, este oeste, no tiene encanto.
No, funciona. Vamos con la de Coneta, con la de que quiere decir en quechua. Vinieron los quechua un día y ¡qué caro esto, la puta madre! ¿Por qué tan caro? El otro día estaba pensando en eso, señor, ¿sí? en la versión, digamos, lo que vendría a ser la pregunta, ¿sí?, del sobrino de Vargas Llosa, que se dedica a las cuestiones financieras, ¿verdad? Uh-huh. Que es ¿cuándo se encareció Uruguay? ¿No? Porque veo que está la pregunta, ¿sí?, de Vargas Llosa, en realidad es una novela, ¿no? En Diálogos en la Catedral, creo que es alguno de esos, que dice ¿cuándo se jodió el Perú?
Claro.
Acá cuando
¿Cuándo
se encareció Montevideo? Porque capaz que encontramos ese artículo primigenio, ajá, que después generó el efecto en dominó, ¿verdad? Y si logramos bajarle el precio a ese artículo, bueno, ajá, terminamos por resolver un problema que nadie consigue resolver, ¿verdad? Ya han pasado todo tipo de ministros, presidentes, coaliciones, gobernantes, etcétera, y nadie. O sea, incluso venimos de, no sé, los 2 o 3 años con menos inflación de los últimos 20, sigue estando todo carísimo, digamos. O sea, la verdad, eso no ha cambiado en absoluto, ¿no? Terminás pagando ellos 200 pesos el kilo de tomate americano. O no, ustedes dicen que no, que es un,
se lo vamos a discutir. No es un mito. Ahí que quiere paga eso, pero
el que quiere no, el que puede.
El que puede,
señor. El que puede, y bueno. Y entonces, la pregunta es, ¿cuándo se encareció Montevideo?
¿Cuándo se encareció Montevideo?
Y tenemos que ir hasta eso, hasta
300 años, ¿no?
300 años. 300 años, exactamente, siendo caros y teniendo malos servicios.
Sí, claro.
¿Eh? Y bueno, y entonces, en materia de transporte, dijo Intamuzú, no existe eso del libre mercado. Después de decir 3 veces de haber dicho eso del camino, de la regulación, y creemos que ha dado su resultado y no ha quedado nadie por el camino y todo, hablar de todo tipo de caminos, que es lo que te está diciendo, ¿no? Camino. Mejor si querés, yo para evitar este tipo de problemas camino, justamente, ¿no? Y bueno, y entonces, en materia de transporte no existe eso del libre mercado. ¿Por qué hay una cantidad determinada de ómnibus, de taxis, de transporte escolar? Si fuera libre mercado, no vive nada. Es espectacular. Mercado apocalíptico. El indísimo, porque le dice a Uber, no entendés nada. Al final, ya me está dando pena, Uber. ¿No? Lo hicimos comer esto con el marketing del país de avanzada, ¿eh? Vamos para allá, están de avanzada, gente progresista, mente abierta, que no le tiene miedo a los cambios,
la marihuana acá de Uri.
Vamos para acá, no sé qué, mirá qué lindo eso, mirá cómo están, pintan de colores el cartel de Montevideo de Quibón. De haber pensado Uber, tienen mal gusto, pero son progres. Y no le tienen miedo a los cambios, Una intendencia como la de Progres, ¿no? Tipo San Francisco, ahí, que es de donde viene Uber, ¿no?
Sí.
Y ahí voy a estar como en casa.
Pero.
Y. No.
No.
Comunista, no te intendencia Uber.
Claro.
No leíste bien, no averiguaste bien. No, pero te dice, te mira ahí, te dice, pero ni la intendencia de Teherán nos afició así. Bueno, te digo, Teherán es una teocracia, esto es los comunistas. ¿Qué crees? ¿Mercado crees?
Heterodoxo.
Heterodoxia. Bueno, en este caso, claro, sí, porque es Tupamaro.
Sí, diputado electo por el MP.
Pero gobiernan los comunistas, ¿verdad? La intendencia de los comunistas. Uh-huh. Más o menos, ahí. esta cosa que serían ahora los comunistas, señor. Pero son bastante comunistas para ser comunistas. Quiero decir, no hay tanto ejemplar comunista en el mundo. Claro. Y bueno, y los que quedan son...
Sí, son comunistas.
Estos son bastante comunistas, para ser comunistas, ¿o no? Y tiene dentro de todo, o sea, tiene que sobrevivir.
Sí, sí.
Quiero decir,
Sí, comunismo con particularidades uruguayas.
Sí, sí, bueno, claro, pero es que
siguiendo Uruguay al Partido Comunista Chino.
Sí, exacto. Sí, sí, no es como China, que China era comunista antes de que existiera el comunismo. Pero, pero bueno, ya teníamos nuestras tendencias, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, eso más o menos eso, ¿verdad? Se le explicó. Se le explicó. Ahora está en Uber, ¿entender, no?
Claro. La pelota está en la cancha.
Claro, exactamente, señor,
Sí, o sea, que está disgustado, ¿no? Porque están conformes los taxistas, la familia de taxi, está conforme también los choferes de las aplicaciones, que parece que no querían, obviamente.
Claro, que entre más gente al negocio.
Claro, que entre más gente al negocio, quedó la empresa Uber, digamos, como...
Claro, por eso, y el usuario, y el... no puedes esperar 15 minutos.
No, porque yo lo puse último y está bien. El usuario es el fin último de una
reguladora. Ahí está, usted lo dijo, perfecto. El fin último. Las dos cosas, fin y último. Empatizó.
No sé si te quedó claro.
Qué bien que está hablando, joder. Está eligiendo las palabras justas. Excelente.
Cualquier gestión de política pública de transporte tiene que tener al usuario como el foco principal, digámoslo así. El usuario.
Ahí ya no me gustó tanto como
fin
lo
último era más lindo,
El fin último era mucho mejor. No, de ninguna manera. Usted vea que Intamuyú diga algún momento de hablar del usuario. Jamás, señor, jamás. No. Jamás. No vive nada.
No vive nada.
No vive nada, señor. Si fuera por el usuario, no vive nada. ¿Está? Bueno. ¡Vamos a ver cómo digo!
Antes de noticias, nuestro...
Tengo que agradecer hablando de tomate. Sí. A los que me mandaron los tomates antiguos,
la
señor.
Gente sábado, sí, la feria orgánica.
Sí, es impresionante.
Qué ricos son,
Sí, me los comí. Es indirectamente proporcional a cómo se ven. Claro. Como saben.
Claro, no se ven tan bien, pero son.
No, se ven horrible.
Se ven coloridos.
Vamos a decir la verdad. No, son riquísimos. Se ven espantosos, señor.
No, los colores morados, sí. Verdes, amarillos, bueno, tornazos.
Sí, bueno, tomate podrido.
Bueno, parecen tomates de Chernóbil, claro. Señor.
Pero qué rico.
Antiguo, antiguo, ¿qué? ¿Qué tan antiguo? Bueno, de cuando estalló Chernóbil, más o menos, por ahí.
80 y pico.
Sí, sí, son de más o menos de esa época y vienen de ahí también. Pero son riquísimos.
Saludos a Paul, Andrés, a la
pero lo tienen que vender así.
Como que se ven inversamente, gusto, sabor inversamente proporcional a la estética.
Al aspecto. Exactamente.
Está bien.
Dice el oyente. Tomates nativos, sí, se ven horribles, pero son riquísimos.
Son buenos.
Son deliciosos.
Dice el oyente peruano Paul Zabalita caminando, nos cuenta de conversaciones en la catedral. Dice que es así. Zabalita caminando por las calles del centro de Lima, mirando a la nada, pensaba. ¿Cuándo se jodió el Perú? Y le pregunta al oyente, ¿cuál sería el apellido uruguayo que reflexionaría Darwin?
Bueno, Zabalita podría ser, porque es Bruno Fernández de Zabalita. Mauricio Fernández de Zabalita, ¿verdad?
Bruno Mauricio. Sí. De Zabalita.
Podría ser, sí, le pregunta.
¿Cuándo se encareció Montevideo?
¿No? ¿Cuándo se encareció Montevideo? Bueno, 2 meses después de que la fundó tu tío. Este sería el sobrino, ¿entiendes? Claro. Zabalita. Zabalita, que se hace esa pregunta. Me gusta eso, sí, señor. Conversaciones en el comité.
Perfecto.
Es el título, señor. Conversaciones en el comité.
Bueno, vamos entonces.
Cancillería recomienda no viajar a Venezuela. Un ciudadano uruguayo sigue desaparecido. Esto tiene dos partes. La primera es el aviso de Cancillería. A mí me resulta un tanto tardío. Tardío e insuficiente. ¿Cómo se nota que ya no estamos en esa etapa de oposición y gobierno bien definida? Porque si no tendría que haber llegado la respuesta de la oposición. Tardío e insuficiente. La recomendación de Cancillería no viajar a Venezuela. Permítanme presentarles a la realidad, amigos. Yo sé que la realidad no tiene nada que ver con el trabajo de Cancillería. Lo entiendo. Pero es que alguien, la verdad, alguien que a esta altura del partido...
Algún desprevenido.
Que esté decidido a viajar a Venezuela, no creo que vaya a desistir por la recomendación de Cancillería. ¿Me entienden? Que le están hablando a nadie. Le están hablando a nadie, porque alguien que piensa viajar a Venezuela no se va a dejar llevar por la recomendación de Cancillería, porque ya está, salteó 5 recomendaciones. de los amigos, de su familia. De
la realidad.
Claro, de la realidad, todo, ¿verdad? Y sin embargo va a ir igual, por lo tanto, me parece que no le están hablando a nadie, amigos. Cancillería recomienda no tocar la heladera descalzo y con los pies húmedos. Cancillería recomienda no bajarse del vehículo en el safari cuando aparece un león. Y no imitar primates en Brasil.
No.
Cancillería, esa me parece una recomendación mucho...
Capaz que más sutil.
Sí,
sí, mucho más sutil.
Viene el verano, no hagan
claro, Cancillería recomienda no rascarse los sobacos en Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, toda una lista de cosas que pueden llegar a ser entendidas como imitación de un primate.
Claro.
Y que pueden terminar...
Sí, muy mal.
Preso en el extranjero. ¿Verdad? El programa de Netflix, señor. No, Netflix no. No, era un cable. Sí, era un canal de cable. Bueno, además, en otras recomendaciones útiles de Cancillería, bueno, evitar la visita a familiares en la Franja de Gaza por un tiempo más, llevar botas de goma si van a Valencia, no festejar el cumpleaños de 15 de la nena en Arabia Saudita, ¿está? Ese sería más o menos el menú de Cancillería de las advertencias. Ahora, la segunda parte, la del uruguayo sigue desaparecido en Venezuela. ¿Queremos regularlo? Manda el pato celeste. ¿A qué lo encuentra?
¿A qué sí?
¿A qué sí? Así nomás se lo digo. Manden al pato celeste.
Este es un trabajo para Torena.
Totalmente. Manden al pato celeste. Con viáticos del Estado, viáticos de Cancillería... Y lo va a encontrar. ¡No, no puedo! ¿Cómo vas a mandarle lo que no? ¡Ah, es ideológico el problema entonces! ¡Ah, tiene un problema ideológico! ¡Ah, entonces no queremos recuperar el uruguayo desaparecido!
Vamos, chicos, realpolitik.
¡Claro! Queremos que lo hagan aparecer las autoridades venezolanas al uruguayo desaparecido. Nosotros no vamos a hacer nada por eso. No, no, si realmente lo queremos recuperar, ahí manden al pato celeste.
Sí, un negociador clave para este...
Negociador, conocedor, caminador, todo lo que usted necesite, señor.
No en carnaval.
Caminar en carnaval es acomodar un poco los jurados, pues siempre le ha ido mal el pato celeste. No sabe caminar en carnaval, pero sabe caminar en la vida, señor. Mandelón. Nuevo cruce entre Martín Lema e intendente de Montevideo por colector de Punta Carretas. Oh, no les puedo seguir el ritmo, vos.
No,
son rápido y furioso. Van por la número 6 ya de la saga y yo me desenganché.
No, el intendentino y Martín Lema están...
No, Martín Lema y el intendentino están en una saga, en una serie que lleva van por el capítulo 100, señor. Me perdí un par y ya no encuentro el momento rítmico para reingresar, ¿entiendes? No les agarro la frecuencia. Bien, bueno, están en la secuela de la poscuela, ¿verdad? En este caso sería el nombre sería Fétido y Curioso, ¿verdad? Sería. El intendentino es fétido y Martín Lema es curioso.
Recordemos por lo menos a la audiencia que todo surgió porque la intendencia autorizó una travesía a nado que terminó con varias personas afectadas gastrointestinalmente, algunas internadas incluso, porque estaba... los desechos...
Había pérdidas en el colector.
Sí, tuve comentarios el otro día en primera persona, de eso, de un nadador. Me dijo que se veían y se tocaban los desechos.
Ah, eso es otra cosa que recomendó la Cancillería. No nadar cerca del recolector, del caño recolector. Sí, señor, de Punta Carreta, dice. Bueno, partido de fútbol entre funcionarios policiales terminó a golpes de puño en salto. Por suerte, no hubo que lamentar detenidos. Sorpresa en la maternidad. Nació un bebé gigante, con peso muy por encima de lo esperado.
¿Eh? 7 kilos.
Y no. Bueno, ADN para todos los extranjeros que han jugado en el básquetbol uruguayo en los últimos, desde Toñito García para adelante, ¿tá? Desde Cárdenas para adelante, ¿verdad? Todos los que midan más de 2.5 y pesen más de 120 kilos, ADN.
Claro, eso te hace, son fábrica de bebé gigante.
Sí, claro, si hubiera gente atenta en el Ministerio de Deporte, ya le estaban tomando los datos. ¿Sabe lo que quiero de ese bebé? Lo dato.
Sí.
Nombre, localidad, altura de los padres y los abuelos, métricas de reacción mano-cerebro, salto vertical. Bueno, ese tipo de datos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Claro. Diego Forlán debutó en el Uruguay Open y perdió en menos de una hora. Así fue el triunfo de los bolivianos. Así como, rápido.
Sí, y furioso.
Con la altura.
Obsceno. Claro, sí, con la altura que no tuvo Forlán. Porno en polvo de ladrillo es esto, señor. Una sinfonía para quena y raqueta boliviana.
Porno de ladrillo. Ah, ah.
Porno de ladrillo, no, exactamente. Esto fue tenis en porno de ladrillo, pues. Lo que no se vio del debut de Diego Forlán, además de un partido de tenis competitivo entre profesionales, digamos. Además de eso. Desde el consejo de sus compañeros hasta los insultos al boliviano.
No.
Sí, el consejo de su compañero fue: cuando puedas, correte, ¿viste? Y déjame a mí. Yo no lo vi, pero me contó un amigo que estuvo bravo.
¿Quién insultó a los bolivianos?
¿Eh?
¿Alguien insultó? Coria era el compañero, el argentino, y quién, no sé quién insultó a los bolivianos. No, no sé.
¿Quién insultó a los bolivianos? Sí. Ah, y Forlán, me imagino. Claro, está bien. No está acostumbrado al deporte este con red, señor.
Que los invite a surfear.
Anda a listarte para la guerra civil que se está cocinando en tu país y tenés tanto huevo, ¿eh? Es fácil ser guapo con una red en el medio. ¿Por qué no vas a tirarle pelotazo al cuerpo a los cocaleros, eh? Chetón santacrucero. Ahí está. Bueno, sí. ¿Cómo
pasa
está?
Que el boliviano le pega fuerte, dice Quique, porque quiere que le pegue, es un partido profesional.
pero le pega muy fuerte, sí. No esperábamos eso en boliviano. No, por eso le digo que la raqueta boliviana está. Bueno. Está, tiene una historia con el raquetazo, ¿no?
Siga, Darwin, siga. Bueno, le fuma la Forlán.
El raquetazo boliviano, pega, señor, fuerte. Qué lindo. ¿Cómo estar a salvo de cualquier contagio en un baño público? Un microbiólogo reveló el secreto.
Ah, bueno.
Permanecer del lado de afuera.
Sí.
Y yo se lo digo como macrobiólogo.
Claro, usted es macrobiólogo.
Yo soy macrobiólogo, sí. Y el secreto para evitar, para estar a salvo de cualquier contagio de un baño público es permanecer afuera. Si puede no pasar a menos de 10 metros, no, claro. Mejor.
Cuando ves los químicos eso, aléjese, cruce de vereda.
¿Sabe lo que pensamos los macrobiólogos de los microbiólogos? Que están en la chiquita. Convocatoria de exalumnos del seminario en apoyo a Joan Duorsi generó polémica.
Oh.
Entre los tres alumnos del seminario, me imagino.
Y sí, uno supone.
Es bastante restringida esa polémica, porque es una polémica que se expandió al resto de la sociedad.
No creo.
No me digan que mueve la aguja la convocatoria de ese alumno del seminario. La polémica de la convocatoria.
Sería
de...
raro que moviera la aguja eso. Porque se preocupa alguien más que los exalumnos, yo qué sé, los grupos WhatsApp de ellos.
No, otra vez, estamos, me parece que estamos de vuelta en la. Es la noticia de la advertencia de Cancillería. No le están hablando a nadie, me parece, los medios, ¿eh?
No, y los que le están hablando ya se enteraron de la polémica y la están viviendo.
Claro. Sí, claro, exactamente, está en su celular la polémica. No necesita verlo en los medios. Bueno, se lo mandarán. Está bien, es para eso, para...
Mirá, estamos en la
semana. Mirá, viste, llegamos, claro. Es eso, y eso te da engagement. Eso te da... Te
mirá lo que logramos. Algunos métrica, para bien y otros
claro,
para mal.
Y eso te da views y te da, eso, touches. Sí.
No es una no noticia, es una yo noticia.
Yo noticia, claro, exactamente. Te la mando porque, mirá, salimos, ¿eh? Sí. Salimos, llegamos a las noticias. No me imagino ir a plantear ese tema como una polémica a otro lugar que no sea el seminario, digamos.
Claro, claro.
Póngale en la cantina del Rápido Sport, por ejemplo. En el perro que fuma o en el Tito Borja. Y diga así con el latiguillo de Adolfo J. Palma: voy a tirar un gato arriba de la mesa. Genera expectativa. Mucha expectativa, sí, ¿no? Bueno, pero están preparados, ¿no? Sí, vamos a tener que romper alguna regla, que no se habla de política, que todo eso. ¿Vieron el comunicado de los seis alumnos del seminario? Y después corra. Después de eso corra.
Por su vida.
Después de eso corra, claro.
Bien.
No, no me parece que haya tener...
No, pero aparte de exalumnos, uno entiende que están separados de la institucionalidad, los une el ex, nada claro. Más, y no tiene sentido. No hay algo institucional. Hay,
el bueno, aburrimiento no los une. Claro. Sí, claro. La tradición y el aburrimiento, que van de la mano en este caso, y saltan por el bosque de la vida. En términos de polémica, no me parece que tenga éxito en esos lugares, ¿eh? Para mí te vas al baño y cuando volvés están hablando del debut de Forlán como tenista en el Carrasco Lounge, que es un tema mucho más popular y transversal.
Sí.
Impresionante. Estamos hablando del debut de Forlán como tenista en el Carrasco Lounge. Es más popular y transversal que el tema de del seminario. Dormido en su reelección, el primer ministro de Japón se vuelve tendencia mundial. No, el título no dice absolutamente nada, ¿verdad? Es imposible por este título entender a qué se debe esto, pero es así. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se quedó aparentemente dormido durante la votación parlamentaria en la que fue reelegido este lunes. Es la decisión de la definición, perdón, de sí. Esta película ya la vi.
Claro.
¿Te dormí? Sí, ya sabía. La había visto esa película. Ya la había visto.
Y además ya sabía cómo terminaba.
Ya sabía cómo terminaba, claro, lógico. Si ya la había visto y ya sabía cómo terminaba esta otra, que era la misma película, y iba a terminar igual. O lo durmieron. Bueno. Es como la que le hicieron a Tinelli, pero al revés. O sea, en lugar de dormirlo en la votación y mantenerlo despierto en la vida, lo durmieron en la vida y lo mantuvieron despierto en la votación, digamos, porque en la votación llegó a destino. Gobierno de Ecuador suspende a su vicepresidenta ante un supuesto abandono injustificado de sus funciones.
¿Cómo?
No, fue al baño. No, tampoco, tampoco me parece que sea especialmente injustificado el abandono. O sea, más ejemplo de la pintinelización de la democracia por esta pavada del casal democrático, ¿verdad? Más ejemplos. Ahí, acá tenemos uno nuevo, señor. ¿Qué es esto? De la vicepresidenta que le dice que no está. No está, pero bueno, es evidente que ¿qué está pasando acá? El bananita Novoa debe ser un poco machista y no la deja trabajar, no la deja salir a trabajar. Abandono injustificado del hogar presidencial. ¿No? Es así, es eso lo que está pasando.
No sé.
Y bueno, no sabe, pero después usted dice, ay, sí, hay que tener un casalcito democrático. Un pájaro hembra y un pájaro macho para que el nidito de la democracia sea pleno. Pero después cuando aparece estos problemas, usted no da la cara. No da la cara, no sé lo que pasó. Y bueno, ¿qué pasó? Que se pimpinelizó, señor. ¿Qué? A los 53 años murió Zarat Joyce, famoso gurú del yoga que fue maestro de Madonna, Gwyneth Paltrow y Sting. Sus últimas palabras fueron: inhalamos en 3 y exhalamos.
Y ahí quedó.
Sí. Exhalamos en 6.000 millones, digamos. Exhalamos. Últimas palabras.
Bueno, por eso te dan.
El buen líder deja una barra que lo supera igual, ¿eh? Madonna, Gwyneth Paltrow y Sting, ¿eh?
Sí.
Sarah Choice. No era tan...
saludable.
Al final, no.
No le rindió.
No controlabas tanto tu organismo con la respiración, ¿eh? Es una mala, es una mala propaganda.
Yo lo hubiera ocultado.
Que un yogui muera a los 50, yo lo cambio. Pongo otro medio parecido, tiene que haber un indio que se parezca a este.
¿Cómo?
En 1.500 millones de indios, ¿no hay otro que se parezca a este? Ponga al Marcel Kilobrián de este y se lo imite, señor, y ya está, y le seguimos dando. No se puede morir a los 53 años un gurú de yoga, señor.
No, muy mala propaganda.
Muy mala propaganda. Estamos en el momento, además, de esta cosa que está lleno de influencers, estos que tienen 70 años y parece que tuvieran 30, y ahí se retroceder a mi organismo. Ya va por 1978 mi organismo, ¿sabes? Se me escapó. Incluso no llego. Es impresionante. Bueno, y entonces, cambio climático, 2 puntos. Las altas temperaturas fomentan el delito.
Bueno,
no. Yo no sé si el que tituló este informe no se está entregando a las autoridades, ¿verdad?
Es como delincuente, claro, consagrado.
Claro, título, exactamente.
Delincuente.
Si me lo muestra un día de calor, lo tomo como una confesión. Claro. Está claro que las altas temperaturas lo que fomentan, sí, eso seguro, es las correlaciones arbitrarias.
Sí, eso sí, claro, pericón, el delirio.
Claro, pericón con correlaciones ridículas, señor, casi delictivas. ¡Mocos! 2 puntos. Rechazados por la mayoría de las personas, pero codiciados por la ciencia médica.
¡A la mía!
No estamos
bien. No me decido qué
la
parte,
chiquita.
No me decido qué parte es más intrigante, señor. Si la primera o la segunda. ¿A qué se refiere con rechazado por la mayoría de las personas?
La gente extrae los mocos, ¿no?
Claro, sí, pero qué, o sea, rechazado.
De alguna forma les está rechazando. Mira,
pero,
acaba de rechazar.
Pero yo no es que lo rechace, que haga un soplamoco. Me estoy sacando lo moco.
Claro.
No es un acto de rechazo, señor.
No.
Es una expulsión.
Claro, es distinto.
Claro, exactamente. Sí, bueno, no, lo rechazo.
Molesto.
Abajo de la mesa, sí, claro, lo rechazo. Ahí sí me producen rechazo, todo, ¿verdad?
Sí.
Pero no es los inmigrantes haitianos. Que estamos hablando, entiende que la gente lo rechaza, rechazado por la mayoría, fundamentalmente los dominicanos. Son los que más lo rechazan.
Qué raro todo.
Pero es porque viven ser.
A los haitianos, sí.
Claro, los científicos se pueden entender porque sirven para análisis, supongo, no sé.
¿Y qué querría decir que son codiciados por la ciencia? Para eso, para mí tampoco se entiende.
Codiciados.
Está lleno de científicos y dice, ay, qué raro. No me digas que conseguiste. Ah, ¿lo tenés en un cofrefort? No me digas, ya tenés mocos en cofrefort. Qué espectacular. El oro es codiciado, señor. Los mocos no creo.
¿Ah?
A propósito, ¿no es un término además algo como contradictorio, digamos?
¿La codicia?
Sí, en sí. Este caso.
Sí.
No, sí. La codicia no, más contradictorio, ciencia médica.
Eso sí, usted va
a decir. Eso sí, ciencia médica, ¿no es contradictorio? No, la codicia puede ser, pero ciencia médica, la codicia de los mocos, ¿es más ciencia que médica o es más médica que ciencia? Ya sabemos que esas dos disciplinas están en tensión. Yo si hubiera que utilizar el término codiciado, además para los mocos se lo adjudicaría a los niños. No hay nadie que codicie más el moco que el niño, señor.
Sí.
No quiere que se lo saquen, después se los quiere comer, o sea, todo el tiempo está codiciando los mocos.
Es el gran codiciador del moco.
No hay más codiciador del moco que el niño, señor. Aunque lo tiene prohibido, Alberto Fernández volvió a mandarle mensajes a Fabiola y violó la restricción del juez. ¡No, Alberto, no!
Había logrado salir del foco, Alberto.
No, Alberto, córtenle el Wi-Fi, Alberto, por favor, cámbienle la clave de Wi-Fi. No puede usar internet sin un adulto a cargo que lo revise. La última vez que lo habían dejado usar internet había contratado a una abogada por Instagram. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Llegó el abogado, el abogado titular, y dijo, ¿y esta quién es? Dice, no, esa es la abogada que contrató a Alberto. ¿Y dónde la sacó? Yo no la conozco, nunca la vi. Dice, ah, bueno, pero porque no revisas el Instagram, buscando abogada, la encontró por Instagram. Y la echó, la tuvo ya. Imagínese, una abogada por Instagram. Preciosa la mujer, ¿no? Lógicamente, Alberto no para, no puede parar.
Only lawyers.
El loco motoneta no puede parar, es así. Y bueno, al menos después de las 11 de la noche hay que cortarle el wifi, me parece a mí. La cruda revelación del príncipe William sobre su 2024, honestamente, fue espantoso. No me parece una revelación.
No. Se podía ver de lejos, ¿no?
Todos estamos, lo más lógico que diga esto, ¿sí? Todos estamos al tanto de que se murió la abuela, la esposa tuvo cáncer, todo. Sí. Bueno, tiene el hermano bobo ese, todo, señor. Eso es permanente, el padre.
Sí, solo.
O sea, se murió la abuela y no se murió el padre. Espantoso, ya ahí es espantoso. Después le pasaron un montón de cosas más. Pero no me resulta revelador.
No, para nada.
Y en todo caso, mejor que te pase eso siendo el príncipe William.
Y la vas a llevar un poquito mejor.
Claro, mirá el verte. Espantoso fue para el verte en 94, la puta que te parió. Espantoso. Honestamente, espantoso fue para el verte. Pensá un poco en lo demás también. ¿O no?
Bueno, Darwin, ahí cerramos. Quiero mandarle algo que le manda.
¿Por qué se suicidó el creador del himno a la alegría?
Bueno, bien relacionado con mandó uno.
Yo no sé si es una adivinanza para niños. ¿O es un chiste con preguntas? La vida excéntrica y a la vez trágica de Waldo de los Ríos. Bueno, se habrá suicidado porque lo descubrieron que no es el creador del himno de alegría. Hasta donde yo sabía era de Beethoven. El himno de la alegría, señor.
Sí. Pero no sé, capaz que es otro himno.
Excéntrico el titulengue-lengue, sí, que le adjudica la creación del himno de la alegría a Waldo de los Ríos.
Bueno, acá nos manda, a propósito del himno de alegría y la vida, nos manda aquí un oyente un libro que está de oferta, Darwin, a $19.50, que es de esta persona que dijo usted, Sarat Joyce, ¿cómo era? ¿El del yoga?
Sí, el de yoga.
Sarat Joyce, ¿cuándo? El libro sí. Se titula...
¿$19.50?
$19.50. A Yogi's Secrets to a Long and Healthy Life.
No, ¿qué te estoy diciendo?
Los secretos para una vida larga y saludable.
Un libro póstumo que salió a los 50 años, que te estoy diciendo que no conviene.
Igual
vamos
a ser un objeto
taparlo.
De
elección. Cállate, no digas nada. Yo no puedo creer, ¿cuánto te puede costar tapar un muerto en la India? Nada, la gente pone en la calle, India, señor. Agarrás uno de la calle y lo pones en el lugar de él.
No, vamos, Darwin.
Vamos a salir a buscar un muertito.
Hasta
calle.
Mañana.
Que tenemos que poner el lugar
chau,
del grupo.
Chau.
Hay gente que vive de
chau,
esto,
chau.
Señor.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está más fit que nunca. Se compró un banco de pesas aprovechando los envíos gratis de Mercado Libre y ahora hacer deporte le cuesta menos. Aprovechá vos también los envíos gratis a partir de $1,500.